Así somos en 11 minutos. Podcast de la revista del Grupo Social 11.
Saludos de Yolanda Sánchez
y Mercedes Leal. Os damos la bienvenida al podcast de Así Somos, en el que os contamos lo más destacado de la actualidad del Grupo Social 11 en la primera quincena de septiembre.
El apoyo en las áreas curriculares de especial dificultad, como los idiomas, uno de los principales ámbitos de intervención educativa de la ONCE. De la discordia a la concordia. París 2024 declara la revolución inclusiva en los 17 Juegos Paralímpicos de la historia. La ONCE, muy satisfecha con la propuesta para regular el etiquetado accesible, abierta ya a audiencia pública por el Gobierno. Conocemos a la profesora ciega instagramer Mari Carmen Echevarría en nuestra sección Así somos nosotras. Una treintena de universidades acogerá este curso programas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual a través de Fundación ONCE.
Así somos podcast.
Como es habitual, el mes de septiembre arranca con la vuelta al cole para el alumnado de las diferentes etapas educativas, entre el que se encuentran los 7.153 estudiantes ciegos o con discapacidad visual de toda España. Prácticamente la totalidad de ellos y ellas lo hacen matriculados en centros de enseñanza ordinarios en el modelo de educación inclusiva que desarrolla la ONCE con el apoyo de los equipos de atención educativa de la organización. Escuchamos a la responsable de esta área, Ana Yaurado.
Cuando hablamos de educación inclusiva, nos referimos a una educación capaz de identificar y dar respuesta a las diferentes necesidades que presenta el alumnado. De esta forma, se procura garantizar la igualdad de oportunidades y suprimir la exclusión.
Uno de los principales ámbitos de intervención educativa de la ONCE es el apoyo en las áreas curriculares de especial dificultad. Una de ellas es el aprendizaje de idiomas, que conlleva la puesta en marcha de algunos mecanismos de ayuda específicos para este alumnado. Raquel Muñoz es coordinadora del área de idiomas del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid.
Tradicionalmente es una enseñanza muy visual que intenta llamar la atención con muchas imágenes, con muchos cambios de letras, cambios de formato, que a nuestros alumnos les perjudica mucho. Por lo tanto, las adaptaciones tienen que ser lo más sencilla posible y lo más directa. La enseñanza como tal en los colegios, en los institutos, se trabaja mucho con las pizarras. Es algo que nuestros alumnos no pueden acceder y, por lo tanto, es otra cuestión más a tener en cuenta. Lo mismo ocurre con las plataformas virtuales, los libros de texto virtuales.
Pues con ellos ha encontrado Candela Armendariz, estudiante gallega de 18 años con discapacidad visual, que comenzará ahora sus estudios de fisioterapia en la Escuela Universitaria de la ONCE.
Bueno, a mí inglés siempre me ha costado bastante y aunque estuve en Irlanda 4 meses, aún así me costaba muchísimo a la vuelta, y la verdad es que a base de clases particulares lo fui sacando, porque en clase al final, al ser bastantes, ya es más difícil preguntar las dudas y tal.
En este sentido, la ONCE cuenta con especialistas en idiomas como el inglés, el francés y las lenguas clásicas, maestros con una dilatada trayectoria pedagógica en estas materias que a su vez formarán y asesorarán a otros profesionales de la comunidad educativa en las necesidades específicas de este alumnado, les darán apoyo específico y además colaborarán con entidades externas. Raquel Muñoz.
Estamos trabajando además con diferentes instituciones como las Escuelas Oficiales de Idioma o el British Council, que nos ayudan a que todos estos ejercicios y todas estas actividades lleguen a ser lo más accesible posible y, por lo tanto, que nuestros alumnos puedan presentarse de la manera más justa a exámenes oficiales o pruebas de nivel.
A lo que hay que añadir los programas de inmersión lingüística y perfeccionamiento de idiomas inglés y francés que la ONCE desarrolla en verano tanto en España como en el extranjero, destinados a alumnos con edades comprendidas entre los 8 y los 22 años o el convenio que mantiene la ONCE con el British Council.
Queridos deportistas, queridos amantes de los Juegos de Francia y en el mundo, bienvenidos al país del amor y al país de la revolución. No os preocupéis, esta noche no habrá toma de la pastilla ni guillotina.
La plus belle des révolutions.
Pues esta noche es el comienzo de la más bella de todas las revoluciones. La revolución paralímpica.
En un momento de creciente conflicto global, aumento del odio y aumento de la exclusión,
and rising exclusion,
dejemos que el deporte sea el pegamento social que nos una.
Con estas palabras, Tony Stanguet, presidente del Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos de París 2024 y el del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, daban la bienvenida a las 169 delegaciones nacionales cuyos deportistas, 4.400, compiten en la capital francesa desde el pasado 28 de agosto. Bajo el lema de la discordia a la concordia, a diferencia de las anteriores, la de París fue la primera ceremonia inaugural de la historia de estos Juegos celebrada fuera de un estadio y con un mensaje revolucionario por la inclusión social de las personas con discapacidad. Y es que la inauguración, que fue seguida in situ por más de 50.000 personas y aproximadamente por unos 300 millones de telespectadores de todo el mundo, tuvo lugar en el corazón de la ciudad con el desfile de todos los equipos desde los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia. Escuchamos a la abanderada española, la judoka ciega Marta Arce, y a Juan Antonio Saavedra, medallista de tiro adaptado.
Ha sido una ceremonia muy bonita, muy espectacular. Nos ha encantado porque después de haber vivido la de Tokio, que fue así un poquito más pues, sin gente, sentir el calor de las personas de camino hacia la Plaza de la Concordia, pues nos ha encantado sentir los aplausos y el calor de la gente. Y luego yo creo que todo ha sido unos mensajes muy contundentes y muy bonitos, muy en la línea de lo que es el movimiento paralímpico y la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.
Pues las menos cansadas de todas, la verdad. Oh, yo recuerdo alguna que era de horas y horas y esperas. Y esta ha sido como bastante fluidita, bastante bien. Y luego la ceremonia, pues ha estado bien, la verdad es que cómodo. O sea, son las salidas más chulas. La de Londres, la verdad es que era muy bonita comparada con esto. Pero bueno, esto es un poco así diferente. Toda la entrada con la gente. Me ha gustado.
Días antes de la inauguración oficial, el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, animaba a toda la delegación española en un acto de despedida celebrado en Madrid.
Representáis de alguna manera 4.5 millones de personas que nos ha tocado vivir con discapacidad. Por favor, hacerlo de esa forma que solo vosotros, el equipo paralímpico español, sabe hacerlo, como nadie en el mundo. Tengo claro que sois los mejores, pero no solo en deporte, en muchas cosas, y que después del deporte, esa carrera es corta, tienen que venir otras y tenemos que ayudaros a que podáis seguir siendo las mejores personas, los mejores ciudadanos, porque este país os sigue necesitando como ejemplo.
En cuanto a resultados, os avanzamos que al cierre de este podcast, España ya suma 15 medallas, 3 oros, 3 platas y 9 bronces.
Así somos podcast.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado el proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo para su sometimiento a audiencia pública durante las próximas semanas. La ONCE ya ha trabajado en agosto sus aportaciones a dicho borrador, que contiene un amplio anexo de bienes y productos a los que se debe aplicar esta norma, que establece la obligación de incluir etiquetado en braille o en otros formatos accesibles para garantizar la protección de los consumidores con discapacidad. Carmen Bayarri, directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE y miembro de la Comisión Braille Española.
Después de 2 años de espera, por fin vemos el Real Decreto en forma de borrador. Entonces, para nosotros, bueno, pues ya es ver la luz al final del túnel. Muy importante, porque vemos que se va a materializar ya la obligatoriedad de que ciertos productos de consumo estén etiquetados de forma accesible. ¿Qué significa? Una parte de la información estará en braille y otra parte de la información estará contenida en un código de respuesta rápida, en un QR que conocemos todos, o sistema similar para que seamos capaces de tener como consumidores de pleno derecho acceso a la información completa del producto.
Desde nuestra sección Así Somos Nosotras del Boletín Digital, os animamos a saber más sobre Mari Carmen Echevarría. Conocer a su marido, con el que ha tenido 2 maravillosas hijas, y el comienzo de su vida laboral en Pontevedra hace ya algunos años, han sido los puntos de inflexión más importantes de su vida. Dedicada a la enseñanza de los más pequeños, alumnos y alumnas de primaria, esta profesora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid asegura sentirse muy satisfecha con lo que ha logrado, aunque le ha costado mucho esfuerzo y trabajo, dice. Como aportación personal para lograr una sociedad de iguales, hace unos meses abrió una cuenta en Instagram, Mari Carmen Eche, con el afán de divulgar desde su condición de mujer ciega la realidad de personas con esta discapacidad.
creado una cuenta en Instagram. Por una parte, como mi condición de mujer ciega, hablo de situaciones que nos encontramos las personas ciegas, de cómo se puede ayudar mejor a las personas ciegas, un poco a nivel divulgativo, y luego como mi perfil como profesional también intento aportar cosas a nivel educativo para ayudar a otros profes de centros ordinarios que tienen críos con discapacidad visual y a familias, que también me siguen muchas familias, pues intentar darles unas orientaciones.
Un total de 31 universidades españolas han sido seleccionadas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual durante el curso académico 2024-2025 en el marco de la octava convocatoria de ayudas de Fundación 11 dentro de su programa Unidiversidad, cuyo objetivo es ofrecer formación de calidad y de acceso a la universidad a estos jóvenes que son los que más difícil lo tienen. Así, todas ellas deberán ofrecer cursos que proporcionen al alumnado formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral, y dotarles de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo. Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación 11.
Lo que pretendemos fundamentalmente son darle oportunidades de formación de calidad y de acceso a la universidad a los jóvenes con discapacidad, que creemos que son los que más difícil lo tienen, que son los chicos y chicas con discapacidad intelectual. Queremos reforzar sus capacidades y sus habilidades, que son muchas, para que tengan una vida autónoma y acceso a empleo donde hoy se les demanda, incluidas las oposiciones. Y sobre todo, y lo más importante, normalizar su presencia en el entorno universitario.
Así somos podcast.
Pues si queréis conocer algo más o ampliar todos estos temas y otros muchos, os invitamos a que entréis como siempre en nuestro boletín. Hasta el próximo número.
Hasta la próxima.